Abran sus Biblias en Isaías capítulo 58, versículo 6, perdón, o aún comenzando desde el versículo 1, en Isaías 58, el Señor nos dice con claridad cuál es el verdadero ayuno. Isaías 58, versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Quieren acercarse a Dios. Versículo 3. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ellos dicen: ayunamos, Señor, pero no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas, Señor, pero tú no te diste por entendido. Bueno, el Señor les responde y les dice: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, solamente para mostrar que son mejores. Tienen una actitud religiosa, pero con motivos incorrectos. Contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, una planta, ¿no?, que está así inclinada, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Y el Señor lo deja claro, ¿cuál es el ayuno que Él escoge? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá Él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento. Interesante que esa palabra pan en el original es la palabra alma. Si le das tu alma al hambriento, ves por la realmente la necesidad del necesitado, valga la redundancia, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Oremos al Señor. Señor, gracias por la oportunidad de abrir las Escrituras al seguir meditando en aquellos yugos que nos esclavizan, que nos oprimen. Y Señor, tu palabra verdaderamente trata de una manera atinada con las diferentes necesidades en cuanto a este tema. Te pido que tu siervo pueda ser solamente un portavoz de lo que tu Espíritu ha de enseñarnos a través de estos pasajes. Te ruego por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que me limpie de todo pecado. Y oro por esa sangre que venga a refrescarnos esta noche, capacitarnos para enseñar. La unción de tu Santo Espíritu, Señor, lo necesitamos. Te necesito, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta lectura que acabamos de hacer, vemos la realidad de un pueblo que está... Si usted siguió atentamente lo que leímos, es un pueblo que busca a Dios cada día. ¿Sí? ¿No es cierto? Se puede ver en qué versículo dice la Biblia ahí que buscan al Señor cada día. ¿En qué versículo está? En el versículo 2. Y también quieren saber de sus caminos, ¿no? Ahí dice. Inclusive dice aquí el profeta, como gente que hubiese hecho justicia. Ahora, ¿cómo comienza el pasaje? Con esta orden del Señor a Isaías. Clama a voz en cuello. No te detengas. ¿Y qué es lo que ha de clamar? Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahora, esta rebelión no es tal vez externa. No es algo manifiesto a la superficie. Pero Dios, que conoce los corazones, sabe que hay rebelión. Dios, que conoce los corazones, sabe que hay pecado. Bueno, pero Señor, te buscan. Señor, quieren saber de tus caminos. Es más, versículo 2, en la última frase, dice, en el último, bueno, no sé cómo esté acomodado en sus Biblias, pero aquí, como lo tengo yo, dice, piden, ¿qué piden? Justos juicios. Señor, las cosas se tienen que hacer así. Y claro, deben hacerse las cosas bien. Y aún quieren acercarse a Dios. Pero están completamente descansando en sus obras externas. Porque aún le dicen a Dios, Señor, ayunamos. ¿Y qué? ¿Está ahí conmigo, hermano? Versículo 3. ¿No hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas? No te diste por entendido. Ahora, el sentir de este pasaje es muy similar al sentir o al mensaje de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso... En Apocalipsis capítulo 2, vaya por favor conmigo a Apocalipsis capítulo 2, es el primer mensaje a las iglesias de Apocalipsis y realmente la iglesia estaba en un buen plano o en una buena posición. Poco a poco fue la iglesia siendo afectada a través de la historia. Hubo avivamientos. como la iglesia de Filadelfia, y que pudieron tener victoria sobre todo esto que venía carcomiendo a la iglesia. Pero finalmente llegamos a la iglesia de la Odisea, y es una iglesia que Cristo está fuera de la iglesia. Pero la iglesia de Éfeso, mire por favor las palabras de Cristo, es Cristo hablando, y les dice en el versículo 2, cabe mencionar que Él, versículo 1, Él es el que tiene las siete estrellas en su diestra. ¿Qué son las siete estrellas? Son los ángeles de las iglesias. Los mensajeros, los pastores. Él tiene esos siete ángeles o siete estrellas en su diestra. Y Él también nos dice, anda, ¿en dónde anda? Versículo 1, Apocalipsis 2, en medio, ¿de qué? De los siete candeleros de oro. ¿Qué representan los candeleros, hermanos? Ahora sí, las iglesias. O sea, Cristo conoce bien. Él anda entre los siete candeleros. Y aún el versículo 2, mire lo que dice Apocalipsis 2, yo conozco tus obras, yo las conozco. En sí la palabra que se usa ahí, oída es la palabra griega, es una palabra más, un conocimiento más profundo que solamente gnosis, es diferente a epignosis, pero oída es más profundo. Yo conozco, dice Dios. Es más, mire lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras. Conozco también, ¿qué le dice? Versículo 2. Tu arduo trabajo. O sea, era una iglesia trabajadora. Paciencia. Y era una iglesia celosa, ¿no? ¿Por qué sabemos que es una iglesia celosa? Porque no puede soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es una iglesia que su teología es correcta, ¿no? Has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son. Aún es una iglesia sufrida. Versículo 3, has sufrido. Has tenido paciencia. Y ahora en una iglesia trabajadora y servidora para el Señor. Versículo 3 dice, has trabajado arduamente y lo ha hecho ¿por qué? Por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Aún a pesar de las circunstancias, no has desmayado. Es interesante porque Dios dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero luego dice, pero tengo contra ti, versículo 4, ¿qué has dejado? ¿Qué? Tu primer amor. ¿Puedo amar a Dios y al mismo tiempo dejar mi primer amor? ¿Puedo hacer algo por amor a Dios y al mismo tiempo dejar mi primer amor? Según lo que vemos aquí, sí. Porque, ¿qué es el primer amor? Primer amor no es amor por las almas. Tengo que yo entender bíblicamente, aunque debemos amar a las almas. ¿En qué categoría cae el amor a las almas? ¿El amar a quién? ¿Al prójimo? Pero ¿qué dice aún la Escritura? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, lo que puede suceder, yo puedo tener una teología correcta, yo puedo aún sufrir por estar haciendo algo correcto por el Señor, aún estar haciendo algo por el Señor, pero poco a poco estar dejando mi primer amor. Hay ciertas cosas en mi vida que no le he rendido totalmente al Señor. Hay yugos. Hay opresión. Y ese es el contexto de Isaías 58, amado hermano. Este pueblo está acercándose a Dios, está buscando a Dios, está ayunando, está haciendo todo lo que religiosamente es honorable, loable. Pero Dios, que conoce los corazones, en Isaías 58, ya volví a Isaías, en el versículo 3, Después les dice, después de que dice, ayunamos, no nos hiciste caso, ¿verdad? Humillamos nuestras almas, pero no te diste por entendido. Dios les dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis, ¿qué? Vuestro propio gusto. A veces somos buenos para servir al Señor, pero en lo que nos gusta. Ah, no, yo nomás voy a tocar. Si no, no, no. O yo nomás voy a hacer esto. Ok. Puedo tocar y hacerlo por amor al Señor. Pero realmente está todo mi corazón dispuesto a amar a Dios. Y no importa lo que el Señor me pida, estoy dispuesto a hacerlo. Tal vez no. Y estoy dejando mi primer amor. Este es el inicio de la debacle. Este es el inicio de la derrota. La iglesia, los mensajes de las iglesias comenzaron, has dejado tu primer amor, y terminaron, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, con Cristo fuera de la iglesia. Es por eso, y aún aquí la palabra de Dios nos insta a usted, a mí, como cristianos que queremos buscar a Dios, que nuestra apariencia es honorable, que estamos aún aquí. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cuál es el ayuno que Dios pide? Versículo 6. Bueno, en el 5 dice, yo no te pedí ese ayuno, que yo no escogí ese ayuno de que aflijas tu alma, inclines tu cabeza, hagas cama de silicio, hagas todo lo externo. No, el ayuno que yo escogí es, desata las ligaduras de impiedad. Desatadle y dejadle ir. Eso fue el mensaje de Cristo con respecto a Lázaro, ¿no? ¿Qué cosa en tu vida te tiene atado? En mi propia vida. ¿Qué hábitos? Soltar las cargas de opresión, dejar ir a los quebrantados. ¿Cuál es el ayuno que Dios ha escogido? Que rompas todo yugo. Sí, me está dando a entender esta noche, amado hermano. Rompe todo yugo. Aún el versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo. Y aún si quitares en medio de ti, qué interesante expresión, la ve en el versículo 9, el dedo amenazador y el hablar vanidad, hablar cosas vacías. Pero el dedo amenazador me llama la atención. ¿Cómo sería el dedo amenazador? ¿Sería tal vez el dejar de apuntar a otros y amenazarlos o culparlos justificándote? Ah, pero mira. Sí, yo sé que yo estoy mal ahí, pero mira. No, dejemos el dedo amenazador. A veces cuando alguien nos confronta, nuestra respuesta, sí, pero tú. Esa no es la actitud que Dios pide. Ese es un yugo que nos está oprimiendo. Ese es un yugo que no nos permite humillarnos. Dios resiste. ¿A quién resiste Dios? A los soberbios. Dios no va a ayudar a un soberbio. Dios no va a darle victoria a un soberbio. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Pero es que me van a pisotear, Bástate mi gracia. El dedo amenazador, el hablar vanidad. Así que, amado hermano, ¿qué yugos hay en nuestras vidas que pueden estar no permitiendo que llevemos el yugo de Cristo? Ahora, el libro de Jeremías Vaya conmigo a Jeremías capítulo 2. Es un libro bastante fuerte al inicio, hermanos, porque Dios es bien y Jeremías, con razón, lo menospreciaban tanto. Pero él habló, inspirado por el Señor, pero habla muy fuerte. Y revela, desnuda, la condición de el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Mire, por favor, en el versículo 1 de Jeremías 2. Dice aquí Jeremías, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, dice el Señor, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Oh, cuando tú eras, me eras fiel, tu amor, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, aún en el desierto, ahí estabas en pos de mí. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, sobre los que le devoraban, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué maldad? Es la misma pregunta. Dice, bueno, pues, ¿qué hice? ¿Qué le hago a alguien para que se aleje de mí? Para que no quiera vivir lo que yo le pido. Versículo 6. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada? Versículo 7. Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra. E hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová. Mire qué fuerte el versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? ¿Se ha sabido alguna nación que cambie sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles dos males? Uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y dos, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí y pusieron su confianza en aquello que no es digno de confiar. Versículo 14, a manera de pregunta. ¿Es Israel siervo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es Israel siervo? No, Dios lo liberó de la esclavitud en Egipto. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Es esclavo? No. ¿Por qué ha venido a ser presa? Versículo 17. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Es muy malo esto. Es malo y es amargo el dejar a Jehová tu Dios. Y según el contexto de lo que hemos estado viendo, aún me puedo dejar a Jehová, mi Dios, haciendo todo lo externo. Puede un joven, una señorita, aún en su casa, estar ahí en casa y decir, sí, papá, o venir aún a la academia. pero su corazón no está bien con el Señor. Puede aún alguno de nosotros estar en esa condición. Y es algo malo y amargo. Es amargo el dejar a Jehová, nuestro Dios. Y que nos falte el temor. Mi temor, dice él. Y que te falte temor. Que no te importe, que llegue el punto en que digas, bueno, pues sí, a mí no me importa, a mí. No lo expresamos abiertamente. Pero son situaciones. Es el pecado como envuelve. Y versículo 20 nos dice, a esto nos lleva. ¿Cuál es la causa? Desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. No serviré. Qué triste que escuchamos constantemente de cristianos y las luchas nuestras y las luchas aún de los jóvenes es con un buen yugo, ¿no es cierto? Es un buen yugo. Si escuchamos de problemas y necesidades, situaciones familiares, nuestra familia ya tienen esto. Y si conocían del Señor es porque han dejado un buen yugo. Han querido hacer las cosas del mundo, y se han puesto en un yugo. O como dice, dejaron a Jehová fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, pero cisternas rotas que no retienen agua. Mire por favor Jeremías 6. Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Es un pasaje muy claro. Sí es Jeremías, se lo voy a mostrar aquí. Ah. Está ahí conmigo, hermano. Dice versículo 16, Jeremías 6. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y es lo mismo que Cristo dijo, ¿no? Y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestra alma. Ponte mi yugo. Mira tu pregunta, tú, ¿cuál es el buen camino? Anda por él. ¿Pero qué dijeron? No andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. En Jeremías 5, un capítulo antes, hermanos, Jeremías 5, dice el Señor, recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Aunque digan, ¿qué dicen? ¡Vive Jehová! Pero luego, ¿qué dice el Señor? Juran falsamente. Es una apariencia. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero el mismo Jeremías, en esta unión hipostática, unión hipostática, nos referimos a la unidad entre el hecho de que Dios inspiró su palabra, pero al mismo tiempo usó santos hombres de Dios inspirados para que enseñaran su palabra. Él no es un robot, nada más, hablando lo que el Espíritu le pone aquí, tiene un chip. No. Él tiene la capacidad de pensar. Y él dice, después de él dice, Jehová, no miran tus ojos. Está diciendo, no miran tus ojos a la verdad. Mira, los azotaste, Señor, y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Entonces Jeremías en el versículo 4 dice, pero yo dije, sígame ahí cerca, hermano, dice, ciertamente estos son pobres, esta gente del pueblo, la verdad que está realmente mal. Han enloquecido, ¿cómo no se dan cuenta? Pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Y luego, ¿qué dice el versículo 5? ¿Iré a quién? Iré a los grandes, voy a ir con los líderes y les hablaré. Pues porque ellos se supone que conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Pero qué pasa? Ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. La tendencia es a deshacernos del yugo en lugar de llevar el yugo. Es triste que toda la niñez, la infancia, niñez y adolescencia de un niño, de un joven, se le esté trate de enseñar, lleva el yugo de Cristo, lleva el yugo de Cristo. Y a lo que más son tentados, tarde o temprano, es a romper ese yugo, esperando a crecer para quitarse, liberarse de ese yugo. Yo quiero animar a los jovencitos y jovencitas a que hagan de vosotros, de ustedes, el yugo de Cristo. Es solo Dios el que conoce nuestros corazones. Como iglesia hemos visto varias cosas. Hemos visto circunstancias desagradables. Hemos visto a algunos dejar el camino del Señor. Lo que abrazaron hace unos meses. Un padre de una señorita daba testimonio y decía, doy gracias a Dios que mi hija está vendiendo esto para comprarse sus falditas. Pero cuando fue la oportunidad de probar eso, sencillamente, esa señorita se olvidó de sus falditas. Y a lo mejor se compró falditas, pero falditas cortitas. La apariencia solamente. Y eso puede suceder a cada uno de nosotros. Nuestros jóvenes que están creciendo, ¿por qué es que entran, parece, en el tiempo del refrigerador, de la heladera? Verdaderamente, hermanos, uno debiera, es muy fácil levantar juicios, pero realmente hay luchas en ellos. La Biblia, Pablo le decía a Timoteo, y aún Timoteo no era un jovencito de 15, 16 años. Pablo le decía a Timoteo, huye también de las, ¿qué son? ¿Qué son? Pasiones juveniles. Muchos de nosotros ya hemos vivido eso, muchos ya, pues ya tenemos familia y pues ya ni modo de que nos, pues ya no nos queda otra. Y lo digo de una manera irónica, o sea, lo que quiero decir es, vemos la vida a lo mejor desde otra perspectiva. Hemos madurado algunas cosas. Y ahí están los jóvenes y empiezan a ser probados. Por eso dice la Biblia, bueno le es al hombre llevar, ¿qué? El yugo desde su juventud. Y esa expresión que sigue después, que se siente en tierra, así dice o lo estoy inventando yo. ¿Cómo dice? Ajá. Como que queda, no, en tierra no, ¿verdad? Más adelante. Después dice, ¿verdad? Que se siente solo y calle, pues es Dios quien se lo impuso. A ver, aquí está en Lamentaciones 3:26. Creo que ese es el pasaje, o 29. 27. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo. por si aún hay esperanza, dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Lleva la afrenta. Es un buen yugo. Pero es que nada más me quieren decir lo que tengo que hacer. Que se siente solo y calle. Dios lo impuso. Y Dios sabe por qué. Es un buen yugo. Es un buen yugo. Los jóvenes empiezan a pensar que ellos ahora saben lo que tienen que hacer. Y cómo lo tienen que hacer. Y hay también un hilo muy delgado en el cual tampoco quieres que un joven sea, queremos que sean humildes y eso, pero finalmente tienen que tomar ellos iniciativa. Pero al mismo tiempo tienen que someterse al Señor. Oh, si vieran solamente todo esto desde la perspectiva del buen yugo de Cristo. Bueno, de ellos pudiéramos decir, han enloquecido, son pobres, no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, miran las cosas. Bueno, mira, qué jóvenes, bueno, vamos a los grandes, vamos a estos. Y va uno a los grandes y resulta que los grandes también quebraron el yugo, rompieron las cosas. Hay gente grande que a veces reacciona como adolescente. Reaccionamos. También hacemos nuestros berrinches. Y esos son yugos muy fuertes. Ese es el ayuno que Dios quiere. Que rompamos todas ligaduras. Ligaduras. Somos fuertes cuando uno de nuestros pequeños hace un berrinche. Y debemos serlo. Pero muchas veces nosotros los hacemos. Y no hay quien nos diga nada. Y pobre de aquel que nos diga algo. ¿No es cierto? Pobre de aquel. No sé si a veces de ellos se preguntarán, oye mamá, ¿y a mi papá por qué no le das cuando hace berrinche? Pues es que a él no puedo darle, pues él me la regresa. No. Pero aunque puede sonar así como eso, es una realidad. Es una realidad. Tanto en padre, madre, jóvenes, yugos, 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 que nos cargan, nos trabajan. La vida familiar, la vida en el hogar, a veces es una vida trabajada y cargada porque cada quien tiene sus coyundas de impiedad. Cada quien está tratando de defender su punto, su posición. Hay guerras civiles en los mismos hogares de los creyentes. ¿No es cierto? Cuando un hijo le dice a su mamá, no lo voy a hacer. Es frustrante, ¿no es cierto? Como padres, ¿no? Después se arrepienten o lo que sea, pero son yugos. Y la única, a veces digo, bueno, se le va a pasar, pero es como temporaditas, ¿no? Y boom, es como, iba a decir como está el dólar, pero a veces el dólar nomás está para arriba. Como la bolsa, ¿no? Ya subió. Ya bajó, a ver en qué momento lo agarras. Eso no puede ser así, nuestra vida cristiana no debe ser así, porque el yugo de Cristo es el que debe gobernarnos. Ese es el ayuno. Ayune. Ayune. Ay, tengo una gran necesidad, tengo que pagar esto, voy a ayunar para que el Señor... No, ayune, mejor para que el Señor rompa ese... Esa coyunda de impiedad, ese pesado yugo. Vaya por favor conmigo a Jeremías 27. Mire lo que dice aquí. Resulta que Dios le dijo a Jeremías Los profetas tenían que ilustrar todo. Ilustrar, el versículo 1, en el principio del reinado, estoy en Jeremías 27, 1. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Ahora, Joacim, según la historia, reinó 11 años. Y para cuando Joacim terminó de reinar, probablemente fue en el 598 antes de Cristo, y Nabucodonosor, su primera llegada a Jerusalén fue en el 606, cuando se llevó en la primera deportación a Daniel. Estamos hablando entre 606, 598, 8 años, 9 años. Y si reinó 11 años antes de que llegara los babilonios, Dios le dice al profeta, hazte coyundas y yugos. Las coyundas son como amarres, ¿no? Cosas que, con lo que amarran, ¿no? La yunta, ¿no? Y ponlo sobre tu cuello. ¿Se pueden imaginar al profeta Jeremías con el yugo ahí amarrado todo? Este profeta. Por eso una palabra para profeta era naví en el hebreo. Y era una palabra que en ocasiones se usaba para gente loca. Este está loco. Bueno, versículo 3. Y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro. Y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, y con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Está diciendo el Señor. Yo le doy la tierra a quien yo quiero. Y ahora dice, yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Dios había de traer juicio a través de Nabucodonosor. Aún le llama su siervo. Ahora ese era un yugo muy difícil bajo el cual ponerse. Pero era consecuencia del pecado. Es como alguien que sencillamente se le hace fácil pecar, ¿verdad? Y resulta que algo trae una consecuencia a su vida. A lo mejor un hijo no deseado. A lo mejor, ¿qué vas a hacer? ¡Ay, qué yugo, qué yugo! Pues sí, es un yugo como consecuencia del pecado. Y tendrás que someterte a ese yugo, porque si no, será peor las circunstancias. Y eso es lo que sucedió con los israelitas. Finalmente, no se sometieron a los babilonios y fue peor. Al punto que Jerusalén fue destruida. Y llegamos hasta Lamentaciones. Yo la di a quien quise, versículo 6. Bueno, ahora he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, hasta las bestias del campo, dice el Señor. Versículo 7. Y todas las naciones le servirán a él y a su hijo, al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre, muchas naciones y grandes reyes. Y también dice que llegaría el momento que también Babilonia sería siervo, ¿no? Y sabemos la historia, los medopersas, luego los griegos, bla, bla, bla. Y a la nación, versículo 8, mire lo que dice. A la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia. Castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros, versículo 9, no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, no le prestes oído, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Ezequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo. Ahora es interesante porque al parecer Jeremías se había hecho estos yugos al principio del reinado de... Parece una contradicción, pero vean conmigo, hermanos, versículo 1. Dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Ahora, no le dijo, hazte una coyunda, hazte un yugo. Le dijo, hazte coyundas, hazte yugos. Ahora, Joacim, yo les decía, empezó a reinar aproximadamente en el 610, 609. Sedequías fue hasta el 597. O sea que Jeremías se había hecho esos yugos. Y por ahí estaban esos yugos. Y hasta que llegó el tiempo. Y ahora sí, envíalos. Envíalos. Aún la palabra de Dios a un profeta, a lo mejor el profeta no entiende todo lo que Dios tiene en su mente. Pero él tiene que someterse aún al yugo del Señor. Bueno, y Dios dice, sométete, sométanse al yugo del rey de Babilonia. Versículo 11, a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Nada más sométete al yugo. No, pero es que no, ¿cómo puede ser? Nadie ha estado sobre... Nada más sométete. Pero no, el gran pueblo de Israel, eso lo hubieras pensado antes. Ahora sométete. Es como los israelitas, ¿se acuerdan cuando Dios les dijo, no van a entrar a la tierra? No, sí vamos a entrar, Señor. Y vamos a pelear y eso. Y le dice a Moisés, diles que no vayan porque ya no estoy yo con ellos. Y ahí van y resulta que los salen corriendo. Una vez más, vemos aquí que tengo que someterme al yugo que Dios pone sobre mí. Puede ser el yugo de mis padres, el yugo de una autoridad, el yugo de un maestro, el yugo de su palabra. Eso es parte del yugo de Cristo. Ahora yo le pregunto, cuando hablamos del yugo de Cristo, ¿incluía el yugo de Cristo el tener que ser abofeteado y golpeado y escupido y todo lo que sucedió en esa semana de la pasión, ¿incluía eso su yugo? Claro que sí. Pedro quiso de alguna manera quitar a Cristo de ese yugo. Aún en Mateo 16, cuando le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén y que sea muerto y resucitado. No, Señor, esto no te tal acontezca. Y lo reprendió, le dijo, aléjate de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y cuando él sacó la espada, le dijo, no, mete tu espada. ¿No crees que yo puedo mandar traer 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían así las escrituras? Es el yugo. Pero es un yugo. Es un buen yugo. Es la voluntad de Dios. Aquí, caray, Señor, pero a los babilonios. Bueno, nada más sométete. Sométete. A veces queremos buscar al patrón perfecto para someternos, ¿no es cierto? Al maestro perfecto para someternos. Cuando Dios dice, no, es el yugo. Los sacerdotes que crucificaron, o que dijeron, crucifícale, crucifícale, no eran los sacerdotes perfectos. No era la situación perfecta. Esa es parte del yugo de Cristo. Y Dios dice, no oigas las palabras de los profetas. Una de las cosas que vamos a aprender en estos, porque 28 continúa aquí en Jeremías, es que hay personas que tratan de decirnos, no, Esos yugos no son así. Miren, aún aquí leíamos, le dice el Señor, no prestes oído a vuestros profetas, adivinos, agoreros, ¿verdad? Que les dice, no vendrá. Resulta que no vendrá el rey de Babilonia. Resulta que en el capítulo 28, miren, lea usted conmigo, siga ahí con su vista. Dice, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá. Los yugos los hizo Jeremías años antes y luego los envió cuando empezó a reinar Sedequías. Pero ese mismo año se puso de moda lo de los yugos. Nadie sabía de los yugos. Y Jeremías empieza a mandar yugos y a lo mejor él trae un yugo. De repente ven ahí al profeta Jeremías con un yugo de madera. Bueno, pues hubo un profeta falso, lo suficientemente testarudo y deliberado, y dijo esto, dice, versículo 1, en el cuarto año, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló, dice Jeremías, en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, delante de todos. Se levanta este profeta y dice, este profeta, así habló Jehová de los ejércitos, versículo 2, Dios de Israel diciendo, ¿qué dijo Dios? Quebranté el yugo del rey de Babilonia. No faltó, ¿verdad? Tal vez. ¿Eso era lo que Dios había dicho? No. Versículo 3. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová. ¿Se acuerdan que se los habían llevado? Que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías. Jeconías era el hijo de Joacim, sobrino de Sedequías. Es el famoso Joaquín. El que estuvo encerrado en la cárcel allá en Babilonia muchos años y después lo sacaron y lo pusieron en un trono con los demás reyes. A todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, versículo 4, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y le contesta a Jeremías, y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Ojalá que así fuera, amén. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, qué bueno, ojalá que así sea, pero con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra. Profetizaron aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. O sea, tu profecía no encaja con lo que los demás han dicho. El profeta le dice que profetiza de paz. Cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Vamos a ver si se cumple tu palabra. Entonces, este profeta, mire lo que hizo, profeta falso. El profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. ¿Se puede usted imaginar esa manipulación que hizo ahí? Y Jeremías, pues, se dejó. Ahí le quitó. Ahora, yo sé que no sabe exactamente cómo lo hizo, pero pues, se lo quitó, ¿no? Y lo quebró. Y luego dice, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y dice la Biblia, hay ciertas frases en la Biblia que son muy interesantes, como esta, y siguió Jeremías su camino. ¿Qué quiere decir eso? Pues él siguió, está bueno, él siguió. No se puso a discutir, ¿verdad? Aquí a los golpes, ¿verdad? Con este profeta. Está bueno, ya lo rompió. No le reclamó. Versículo 12, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías, ay señor, a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, ¿Yugos de madera quebraste? Mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. ¿Y qué pasó? En el mismo año murió Ananías. ¿En qué mes? En el mes séptimo. ¿Y en qué mes había sucedido todo esto? Versículo 1. Jeremías 28. En el quinto mes. 2 meses nada más. Sí, habrá personas que dicen, no, las cosas no son así. No te dejes llevar. Ese no es el yugo que debes seguir. Es más, están tratando de poner un yugo sobre ti que no es así. Bueno, aquí está la palabra. Aquí está la palabra. Cristo dijo, llevad mi yugo. Ahora, una de las cosas que concluyen como lo que hemos visto es que cuando quieres soltarte de un yugo, caes en yugos más fuertes. Cuando quieres quebrantar un yugo en tu vida, caes sobre yugos más fuertes. Ahora, si tú dices, no, ya no quiero yo este yugo, para mí es muy fuerte, ok, quieres hacer tu voluntad, será un yugo de hierro. El yugo de Cristo es un yugo ligero. El yugo del mundo es un yugo de hierro. Es un buen yugo el del Señor. Aún hay circunstancias que no son las mejores, amados hermanos. Porque tal vez nuestros pecados y nuestro trasfondo y nuestro pasado nos han traído a esto. Pero ya no puedo yo volver el tiempo atrás. Tengo que vivir con ciertas cosas en mi vida. Y cuando digo esas cosas, no estoy hablando de conformismo espiritual, pero a lo mejor la situación, decisiones que yo tomé en el pasado, que ahorita afectan directamente. A lo mejor no quise prepararme. A lo mejor no tomé en serio algunas cosas cuando era joven. Y ahora me cuesta un poco más de trabajo. Bueno, lleva el yugo. Lleva el yugo. A lo mejor no me casé en la voluntad de Dios. Lleva el yugo. Ahora, tu matrimonio ha sido santificado por el Señor. Y a veces las cosas son más difíciles. A lo mejor sí nos casamos en la voluntad de Dios, pero no conociendo del Señor. No, bueno, llevemos el yugo de Cristo. Las cosas las hacemos más difíciles cuando Cristo, el yugo de Cristo, no está presente en nuestras vidas. Y esto es un buen yugo en un matrimonio. No hay personas más unidas tal vez que dos cónyuges. ¿Amén? Bueno, Cristo uniendo nuestras vidas. Porque hay pleitos. Bueno, así dice la Biblia. No estoy diciendo que hay pleitos, que estoy aquí balconeando, ¿no? Aquí dice, no, es que así dice la Biblia en Santiago, ¿no? No se dice así. No hay que decir, ay, el pastor ya supo, no, ya le dije. ¿No qué dice la Biblia en Santiago 4? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, porque no, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal. Y finalmente dice el Señor aquí, humillaos delante del Señor y Él eso exaltará. Y dice, Dios resiste a los soberbios, da mayor, y Él da gracia a los humildes. El yugo de Cristo está carente en nuestras relaciones, como cónyuges, como padres e hijos. Y necesitamos desesperadamente, llevar su yugo. Le muestro unos versículos más en Jeremías capítulo, Lamentaciones, vamos a Lamentaciones capítulo 1 para continuar aquí. Dice Lamentaciones 1:14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantar. El yugo, esa frase, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, va a llegar el momento en que Él mismo va a atar con su propia mano el yugo, ¿de qué? De nuestras rebeliones. El yugo de nuestras rebeliones. Vayan a Oseas capítulo 10. Oseas capítulo 10. Versículo 11. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Efraín es una novilla domada que le gusta trillar. Interesante porque todo este libro, hermanos, nos habla de Efraín. Efraín es un nombre para la nación o el pueblo de Israel, el reino del norte. Porque la principal tribu era Efraín, el hijo, no era el primogénito, pero finalmente fue el que tomó la primogenitura de José. Era una tribu muy fuerte. Pero aún en Oseas se nos dice que Efraín es una torta no volteada. ¿Se acuerdan de esa frase? Por un lado es una cosa, por otro lado es otra cosa. Y este versículo es muy interesante porque dice que Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín. A veces tenemos toda la religiosidad en nuestras vidas. Todo, es una, como una novilla domada, le gusta trillar, le gusta servir, le gusta hacer esto. Pero Dios sabe que necesita traer yugo sobre esa lozana cerviz. ¿Qué es una lozana cerviz? Es una cerviz que parece muy, muy manejable. Hermano, Y es una lozana cerviz. Y podemos llevarla muy bien. Pero Dios necesita poner yugo. Porque a veces somos una torta no volteada. La palabra del Señor habla de y que se han acabado los piadosos. ¿Se acuerda del Salmo 12? Salva a Jehová porque se acabaron los piadosos. Dice la Biblia, cada uno habla con doblez de corazón. Una de las características de aquellos que ministran, aquellos que sirven, es que deben ser, según 1 Timoteo 3, sin doblez. A veces nuestra serviz parece muy lozana, muy llevadera, pero necesitamos yugo. Espero estarme dando a entender en lo que estoy diciendo, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Bien. Termino con Oseas 11:4 y seguiremos meditando en esto. Ahora en los pasajes del Nuevo Testamento, que no son muchos. Continuaremos después. Mire lo que dice, versículo 1 de Oseas 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Eso se cumplió con respecto a Cristo, ¿se acuerdan? Y también con Israel, que lo trajo de Egipto. Dice Dios, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Oh, Dios ha querido, hermano, venir y alzar el yugo de nuestra cerviz. Cristo dijo, venid a mí. Pero ¿qué pasa? Versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Y otra vez, esta apariencia, ¿se acuerdan? Esta circunstancia, actitud externa, pero ¿qué pasa realmente en el corazón? Hay rebelión. Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. ¿Qué dice? Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Yugos muy fuertes. Yugos muy fuertes. Al punto de que venimos a la iglesia, pero podemos regresar a casa. Puede un joven regresar a casa o algún hermano y tener un problema. Y hasta querer o irse de casa, dejar las cosas de Dios, o sacar un rencor y una amargura contra algún hermano, contra alguna circunstancia. Y ahí está el yugo. Ahí está el yugo. Ahí está el yugo. Quiera Dios, amados hermanos, ayudarnos a examinarnos a nosotros mismos. Y que podamos ayunar según el ayuno que Él ha escogido. Tomando tiempo para orar y decirle, Señor, muéstrame mis yugos. Quebranta tú las ligaduras de impiedad. Y gracias a Dios que Él está dispuesto a hacerlo. Amén. Porque Cristo dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué te está cargando? Un yugo. Bueno, si Cristo te invita a tomar su yugo, es porque Él puede quebrantar el yugo que te oprime. Que Dios nos ayude en estas verdades. Puestos de pie, amados hermanos, terminemos esta noche con una oración solamente. Oremos al Señor. Hermano David, diríjanos en oración ahí desde su lugar. Hermano David Palomino, por favor.
Ciertamente el pasaje sigue diciendo, habrá alguien que diga que sucedió algo que tú no lo hayas mandado, y así, Señor, desde nuestra juventud ha sido puesto yugo sobre nuestras cabezas. Padre celestial, suplicamos, Señor, al Dios de toda gloria, de toda honra, que rompa esos yugos en cada uno de nosotros, Señor, porque anhelamos vivir, Señor, con tu yugo, con el yugo de Cristo. Señor, hay mucho que entender aún, Padre celestial. Nuestra mente es limitada. Permítenos en esta semana, Señor, humillarnos y abrir tu palabra en torno a esta palabra que tú has.
Sí, Padre. Señor. Sí, Padre.
Seguir meditando en nuestros corazones, Señor, hasta que nuestro espíritu sea uno contigo. Conozca la verdad profunda, Señor, de esta palabra expuesta a nuestras vidas, Señor. Y no solamente esta verdad profunda, sino esta verdad personal, Señor. Cada uno de nosotros hemos abrazado, nos hemos puesto voluntariamente, Señor, bajo un yugo. Y Padre Celestial, necesitamos, Señor, que con tu poder, con tu poder, con el poder, ese mismo poder,
ay, Señor,
que resucitó a tu Hijo por la gloria del Padre, nos permitas andar, Señor, en una nueva vida. Padre Celestial, oramos, Señor, y seguimos orando por nuestros jóvenes, por nuestros niños, Señor. Ayúdanos a dar ejemplo de victoria espiritual.
Sí, Señor.
Oh, Señor, y además, sabiendo, Señor, que tu venida está pronta, está cerca, prepáranos, Señor, a recibirte con el yugo de Cristo en nosotros. Gracias, oh Dios, por los profetas, gracias por la historia de tu pueblo, Señor, que en tu soberanía así lo permitiste, así lo ordenaste, porque ese ejemplo, esa enseñanza para la actualidad, para nuestras vidas, para este tiempo final, Señor, para preparar, Señor, a un pueblo escogido por ti y para ti, Señor, un pueblo santo, limpio, amoroso, de buenas obras, Señor. Oh Dios, hay tanto más, Señor, que quieres mostrarnos. Permítenos esta semana someternos al yugo de tu palabra, Señor, para comprender todas estas verdades. Oh Dios, gracias por tu iglesia, gracias por esta noche, Señor, por este día completo, tu día, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites asistir, vernos entre los hermanos.
Amén.
Pero reunirnos, Señor, alrededor de tu palabra, alrededor de tu persona. Oh Dios, gracias te damos por Cristo, nuestro Señor, en quien oramos, en quien pedimos todas estas cosas. Amén.
Amén.